Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Y hoy vamos a hablar con un bebecito, con un niñito, con un muchachito. Así que qué placer de poder conversar. Mis amigos, como cada día, Bertica Carrabal, nuestra productora, pero hoy el cuarto bate, señores, es un gigante pequeño. Otón Madariaga, de la Villa Blanca de Caibarién, de la capital del mundo, como dice Orlando Guajiro Peña, la bella Caibarién, de ahí es Salvador Blanco, y bueno, ha dado muchas figuras universales, la Villa Blanca, aunque a Jibara, en Holguín, en la parte norte, también le dicen la Villa Blanca. Así que dos Villa Blanca ahí en Cubita, la Villa. Mis amigos, como decía, está en este programa vamos a hablar con un bebecito, con un nené, con un niñito. Vamos a ver de quién se trata, señores. Nos vamos, Otón y Bertica, nuestro primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, ayer fue ayer que nació un bebé, un niñito, en 1935. Fue ayer. José Padilla Diéguez, quien tuvo la posibilidad de jugar al lado de Orlando Guajiro Peña, y bueno, ambos son contemporáneos, y ambos firmaron con la misma organización, los Rojos de Cincinnati. El Guajiro Peña debutó en el 58, pero Padilla tuvo la oportunidad de comenzar con el equipo Orleans y el equipo Duluth en el año 1955. Ha llovido mucho y han pasado muchas cosas de allá para acá, así que qué placer de poder conversar, de tener la oportunidad y esa gran satisfacción de conversar en los próximos 23 minutos con José Padilla Diéguez, esa gloria no solamente del béisbol cubano, sino del béisbol internacional y el deporte cubano. Así que buenos días, Padillita, y bienvenido aquí a nuestro programa Deportes con los Grandes.
Muchas gracias por estar contigo, gracias por esta oportunidad que me puedas.
Así mismo, usted siempre va a ser un invitado nuestro. Bueno, Padilla, vamos a comenzar, como a veces solemos hacer, con la excepción de algunas personas que vamos a hablar de la actualidad, no, pero con el caso de usted, que nació en 1935, todavía se ve muy joven, juvenil, simpático, conversador con tremenda memoria. ¿Dónde nació José Padilla? Sé que fue en la capital cubana, pero lo dejo usted para que diga específicamente en qué pueblo nació de La Habana.
Bueno, yo nací en Luyanó, en la calle Reyes, y ahí empecé a jugar mi pelota en los infantiles. Ahí fue donde me dediqué yo a jugar pelota en la calle Reyes, en Luyanó.
Eso queda cerca de donde pasa el tren por ahí, o sea, pasaba el tren, ¿no? Que había una terminal ahí.
Sí, se quita. Hay un terreno de pelota que nosotros lo hicimos, que nosotros jugábamos cuando yo tenía, te voy a decir, 14 o 15 años, que se llamaba la Loma del Burro. Era una loma que nosotros mismos hicimos, lo chapeamos y hicimos el terreno de la luna de béisbol y jugábamos ahí todos los domingos. Y sí, era una fantasía porque era jugar en una loma. Y se jugaba buena pelota ahí, nos divertió mucho ahí. Ahí
sí, yo tenía, sí, eso fue. ¿Qué edad usted tenía cuando eso, en esa época más o menos?
12 o 14 años tenía yo ahí.
Sí, o sea que ya el desaparecido cubano Quicho Golarte, campeón mundial, ya había sido monarca. Me imagino que usted simpatizaba y siguió la carrera de Quicho Golarte. ¿Por qué sí, no el no, boxeo, por no, ejemplo, y sí el béisbol?
¿Cómo que no? Yo seguí mucho el boxeo. Mira, en Cuba siempre el bolseo y la pelota fue los deportes más grandes que hubo en Cuba. Sí, y siempre sí, todo el mundo seguía la pelota y el bolseo. Y vimos grandes peloteros y grandes boxeadores.
Sí. Bueno, usted comenzó a jugar ahí en el barrio, ¿no? Como señaló. Y después pasó a las categorías infantiles y juveniles. ¿Me puede explicar cómo fueron sus inicios ahí en Luyanó, después en La Habana?
Bueno, mira, yo empecé después a jugar. Yo empecé a jugar infantil con un tío que se llamaba Profesor Valdés. era infantil, que por casualidad, por cierto, sí, que jugaron dos peloteros que jugaron Grandes Ligas, que se llamaba Héctor Maestri, que pichó con sí, el cuarto, no, y Leopoldo Posada, que todavía vive. Leopoldo Posada jugaba con los otros, jugaba Ley Fili, y Héctor Maestri era la segunda y yo era el señor. Y teníamos era un team infantil que se llamaba Profesor Valdés.
Sí, que lo patrocinaba, ¿no?, el equipo de ustedes. El
sí, patrocinaba, y jugábamos en la liga, y jugábamos en la liga infantil de la de Cuba en ese tiempo, que se jugaba en varios terrenos, en el José Martí, se jugaba en la Tropical, se jugaba Tejera Mato, sí, se jugaba en muchos lugares. Era una liga infantil muy buena.
Sí, bueno, una época muy linda en Cuba, aunque en esa época que usted me dice tenía de 12 a 14 años, ya había acabado de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, la situación de Hitler, todo lo que pasó, los campos de concentración, sobre todo en Polonia, en Auschwitz. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en Auschwitz, en dos campos de concentración hace un par de años, ¿no?, dos años y pico. Y bueno, una larga historia de esa Segunda Guerra Mundial, lamentable, porque hubo muchos muertos. Pero cuando usted era un niño que tenía 9, 10 años, en los periódicos ahí de La Habana, que había en esa época muchos periódicos, ahora no hay periódicos ni revistas, pero en esa época había demasiados periódicos, muchas revistas, folletos que te regalaban en la calle, te lo ponían en los mercados gratis, y bueno, en plena guerra mundial usted estaba ahí jugando pelota en Luya, ¿no?
Sí, yo jugaba, había muchos periódicos, había cantidad de periódicos, El País, el Diario Las Américas, muchos periódicos, y los periódicos seguían mucho béisbol. Siempre hablaba uno del béisbol, siempre estaba hablando de béisbol, porque era el juego de Cuba, de jugar béisbol. El favorito deporte del cubano.
Bueno, Padilla, José Padilla Diegues, usted realmente por su talento, su calidad, su dedicación, subió rápido en clasificaciones, porque a los 20 años de edad ya usted estaba jugando al béisbol profesional aquí en Estados Unidos, como señalé, en su primera temporada, esto fue en el año 1955, con el equipo rojo de Cincinnati, comenzando con el equipo Duluth, ahí usted jugó 29 partidos, y después 91 en la Liga Pony, con el equipo Orion. ¿Qué recuerda de su primera temporada? Pero antes, ¿cómo fue la firma de José Padilla Diegues, al igual que Orlando Guajiro Peña, porque ustedes consiguieron en muchos eventos ahí en la capital cubana, en Cuba, el Guajiro Peña vino de allá de las Tunas?
Mira, cuando yo fui amateur, yo jugué amateur con el Círculo de Artesanos. Yo jugué 2 años, jugué 52, no, 53 y 54. En el 54 tuve una temporada muy buena en el mejor amateur. Fui el mejor señor amateur de ese año. Batí como 3.25 y fui a la selección cubana. Me seleccionaron para ir a la selección cubana, pero con tan mal idea que ese año no hubo selección porque no había dinero para ir a Costa Rica.
Sí.
Y la selección cubana, me seleccionaron para ir a jugar a Costa Rica. Entonces, cuando terminó el amateur, que tuve un muy buen año, que fui el mejor señor amateur, los Sugar Kings, pues Bobby Maduro, me firmaron para los Sugar Kings y para jugar con el Club Marianao, que era el manager era Fermín Guerra. Entonces,
después de hablar de Fermín Guerra, señores, es una institución.
Sí, señor. Fermín fue muy buen pelotero, tremendo pelotero. Y entonces Fermín me firmó para el Marianao. Y entonces, a mí me querían firmar antes de los Sugar Kings, me quería firmar el Milwaukee, que era Daniel Parra, que era el scout del Milwaukee, Daniel Parra.
Sí.
Que fue un gran, no sé si tú te acuerdas, fue un gran pitcher amateur.
Sí.
Daniel Parra. Entonces, me daban a dar un bono a mí, de $5,000.
Padilla, con su permiso, en esa época, en los años 53, 54, eso era una millonada, porque mi abuelo, que era español, en paz descanse, murió a los 102 años, me decía que, bueno, él fue dueño de bodegas en Cuba, después que llegó a España, trajo su dinerito, y él más bien fiaba muchas cosas, pero él me decía, yo a los clientes aquí le daba, por ejemplo, 2 centavos de sal, sí, 3 centavos de azúcar, 2 de café,
sí, señor.
2 paniqueques, por, no sé, por
así mismo es,
no valía
así
nada.
Sí, señor. Pero
y
mira,
esa época,
a mí me da,
5 mil pesos era dinero.
A mí me da, muchacho, era un bono muy grande, 5 mil dólares, muchacho, eso era un bono. Pero entonces los Sugar Kings se enteraron que el Milwaukee quería firmarme. Y entonces Fermín Guerra era el manager del Club Marianao. Sí. Entonces Bobby Maduro mandó a Fermín Guerra a mi casa. Que por cierto, Fermín Guerra fue un gran amigo de mi padre, porque se criaron en el Vedado y eran amigos. Y sí. Fermín fue a mi casa a hablar con mi padre. Me dijo, entonces, yo era jovencito, yo tenía 18 años. Y entonces Fermín le dijo a mi papá, oye, antes que Padilla firme con el Milwaukee, que quiere firmar el Milwaukee, Bobby Maduro quiere que vaya al estadio para que hable con él. Entonces yo fui al estadio a Bobby Maduro, a hablar con Bobby Maduro. Y Bobby Maduro se sentó conmigo y me dijo, mira, Padillita, yo me decía Padillita,
sí.
Nosotros estamos interesados en que tú firmes con los Sugar King y con el Cincinnati, porque en aquella época empezaban los Sugar King, empezaba una
novela. La dinastía.
La que exactamente empezaba. Y entonces Bobby Maduro me dijo, mira, Padilla, nosotros estamos interesados en firmarte a ti. Y nosotros queremos que tú seas el CEO regular de los Sugar King, porque tú tienes potestad para eso. Y nosotros estamos firmando a varios peloteros. Y por cierto que firmaron a Peña también, firmaron a Peña, a Miguel Cuella, a Joaquín Ascue, a Cookie Roja, no, a Borrego no,
usted,
Álvarez.
Usted está mencionando estrellas.
A Borrego Álvarez, todo eso jugaron conmigo. Todo eso jugaron conmigo. Y entonces yo dije, bueno, entonces lo que me dijo Bobby Maduro, mira, Padilla, yo no te puedo dar el bono que te da el Milwaukee. Yo lo único que puedo decirte es que tú, si tú firmas conmigo, Fermín Guerra, que es el manager del Marianao, te va a firmar para la reserva del Marianao.
Sí.
Cuando me dijo aquello, tú sabes, oye, yo te lo voy a ser sincero, Nava. En la
te
Liga
pusiste
Cubana,
nervioso, ¿no? Lloraste.
No, decirte que te iban a firmar para Marianao en aquel tiempo, jugar en la Liga Cubana era un privilegio. Porque jugaba muchos peloteros estrella, Orestes Miñoso, Camilo Pascual, Pedro Ramos, Mike Fournier, Orlando Peña, todos esos grandes peloteros que jugaron en Cuba.
Más los americanos que iban a jugar a Cuba en el invierno.
Exactamente.
Eran grandes estrellas.
¿Tú sabes cuántos americanos iban por cada team? Iban 10 americanos por cada team. O sea que iban 40 americanos. Y la Liga Cubana para jugar en la Liga Cubana. Ahí no jugaba cualquiera.
No, había que tener talento.
No, había un talento.
En la Liga solamente.
Y entonces, como me dijeron a mí, para jugar con el Marianao, ya tú sabes, jugar con Miñoso, con Forniele, con todos esos grandes peloteros, yo, muchacho de 18 años, digo, bueno, ¿qué voy a firmar por 5 mil pesos? A mí no me interesa los 5 mil pesos.
Juego gratis.
Yo juego, por jugar en la Liga Cubana, juego gratis. Y ahí fue donde me firmó Bobby Maduro. Entonces yo le dije a Bobby Maduro, fíjate esto que te voy a decir. Digo, Bobby, si yo voy a jugar los Estados Unidos, a mí me quitan el income tax. Dice, sí, a ti te quitan dinero allá. Digo, yo quisiera que usted cuando llegara a Cuba me pagara el income tax. Dice, no tengo problema. Lo que te quiten de dinero allá, yo te lo voy a pagar a mí. Y yo llegaba todos los años, yo jugaba 6 meses en los Estados Unidos y 6 meses en Cuba. 6 meses en los Estados Unidos y 6 meses en Cuba. Y cada vez que regresaba de los Estados Unidos, Bobby Maduro me daba un cheque del incontase que me pagaron en los Estados Unidos. Esa es la única cosa buena que yo le saqué a los Sugar King, la verdad. Y
una época bella, los años 50 y pico, cuando usted firmó con el Cincinnati al lado de Orlando Guajiro Peña, que laboró, bueno, sigue laborando acá con nosotros más de 20 años. Pero usted comenzó sumamente joven, como señalé al principio, con los equipos Duluth y Orleans. En esa época, señores, estaba la clase A, AA, AAA, pero también estaba la clase D, la clase C. Usted comenzó con la D y la C.
Sí.
¿Me puede explicar qué clase era, qué tipo de clase era?
Mira,
yo lo sé, pero para nuestros amigos oyentes, ¿no?
Sí,
para
claro.
Los jóvenes, sobre todo.
En aquel tiempo existía, tú firmabas, era clase D, C, D, A, AA, AAA y Grandes Ligas.
Sí.
Era un sistema muy grande. y además que había ocho tires grandes ligas por cada, en cada liga, las ocho tires, no había tanto. Entonces, el primer año mío, yo jugué en Duluth, Minnesota. Sí, Duluth.
Y el Orion también.
Exactamente. En Duluth, Minnesota, jugué muy poco porque hoy había un frío.
Candela.
Y bateaba y la verdad es que no sentía. Fíjate que ahí jugaba del Superior. Tony Taylor jugaba segunda base.
Murió hace poco Tony Taylor. La última vez, estuve en su casa, lo visité y conversamos mucho. Hablamos de toda la historia de Tony Taylor, caballero.
Tony Taylor y yo fuimos juntos con el Mariano, estuvimos en la reserva de Mariano en el 54. Y Tony Taylor y yo eran íntimos amigos. Era mi hermano, la verdad, era mi hermano.
Que en paz descanse.
Entonces, después, empecé en Dulú. En Dulú me bajaron por el frío porque no podía jugar. Mucho frío, la verdad. Esa era la Northern League, creo que era.
Lo que se llama NORL, sí. De la clase C.
Sí, ajá. Era una liga muy fuerte, bastante fuerte. Buen picheo había ahí. Ahí jugaba Felipe Alú.
Los Alú que hicieron historia con San Francisco jugando los tres hermanos.
Ahí esa gente jugaba. Felipe fue tremendo pelotero. Entonces me bajaron para Orleans, New York.
Eso se llamaba la Liga Pony D.
Exactamente. Ajá. Entonces me bajaron ahí y ese fue mi primer año ahí, casi jugué entero ahí. Ahí fui a Juego Las Estrellas.
Bueno, claro, usted fue al Juego Las Estrellas porque jugó 91 partidos.
Sí, sí.
Y batió mucho ahí, en más de 80 hits.
Sí, yo batí como 260, 270. Para acciones todo era bueno, ¿sabe?
No, usted batió 240, que en esa época, señores, un torpedero. Estamos hablando, el campo corto, hay que ser defensivo. Lo principal es la defensa, pero en esa época usted batió para 240. Que en esa época se le exigía un torpedero hasta 230, 230 y pico, 220 y pico, siendo defensivo.
La pelota era diferente, completamente diferente. Y entonces, después fui para Cuba, y entonces jugaba con el Marianao. Entonces, te voy a hacer una anécdota para que tú veas.
Sí.
En el año 57, yo jugué con el Guinachi, y el Maneche era...
Sí, en la Liga Norwich, con el Cincinnati. Sí, eso era una Liga B.
Buenísimo, una liga muy buena. Y esa liga teníamos, mira, tercera base era Martín Rosell, que jugó con el Mariana conmigo, un cubano.
Sí.
El Ciol era yo. La segunda base era Luis Sayas, cubano. Y la primera base era Borrego Álvarez.
Imagínate tú, qué clase de cuarteto.
No, y el manager era Berhas, que jugó en los años 40, jugó con el Habana tercera base, y fue el manager de nosotros, y nos quería mucho. Fíjate que la novena que teníamos nosotros, que ganamos el campeonato, pero facilito.
Ahí usted hizo tremendo trabajo.
Sí, entonces eso fue en el 57.
Bueno, en el 57 también jugó para el equipo Clovis, para el Cincinnati. Sí.
Ajá, exactamente, en el Clovis también. Pero en el 58 entonces me mandaron contrato de AA. Estaba yo en Tampa haciendo el spin trainer y me llamó el Cincinnati de Liga Grande, me llamó para el campo de trainer con el Cincinnati.
¿Qué pasó con el Baltimore en ese año 58, Padilla?
¿Con qué? ¿Con el Baltimore?
Sí.
Yo pertenecía al Cincinnati.
Sí.
Y entonces yo estaba haciendo el spin trainer en clase B, no, clase A. Y entonces, yo no sé lo que pasó, el Cincinnati me... Porque yo te voy a decir una cosa. A mí el Cincinnati se portó muy bien conmigo, la verdad. Me dio mucha oportunidad para que yo subiera. Y entonces me mandaron a buscar para Tampa, a donde estaba el sprint trainer de Liga Grande. Y cuando llegué a Tampa, ya tú sabes, yo con mi ropita de clase B, y fui, y me acuerdo que estaba Urtus Álvarez, Daniel Morejón, Orlando Peña, el Guajiro, y yo estamos en el speed training. Cuando yo llegué al speed training, que fui para el hotel, el primero que me encontré en el hall del hotel fue el Guajiro Peña. Y el Guajiro Peña me vio y dice, oye, Padillita, aquí tienes que usar saco, porque yo no tenía saco.
Cuello y corbata.
Y Orlando me dio, eso no se me olvida nunca, Orlando me dio el saco de él para que yo tuviera el saco en el lobby del hotel.
Sí, y en la taquilla también.
No, y entonces ahí seguí Sí, con el team jugué hasta que llegó el último día de spring training. Nos fuimos en el tren, jugamos con el Washington, en el Charlo, jugamos en varios lugares.
Sí, bueno, ese año en el 58 usted jugó para dos equipos, San Antonio en la clase AA y en Nashville. Ajá. Que señores, esa liga de San Antonio con el Baltimore y el Cincinnati con Nashville, señores, en esa época había que jugar tremenda pelota, y sobre todo en el campo corto.
Especialmente la liga de Texas, donde yo empecé, yo jugué con el San Antonio, que pertenecía al Baltimore, porque Cincinnati pertenecía al Baltimore. Entonces me mandaron para San Antonio y ahí jugué como 80 juegos, creo, no sé cuántos jugué.
75 partidos, sí.
Pero era una liga muy fuerte, la liga era durísima.
No, la de Nashville también, que era para Cincinnati, la doble era muy fuerte, la liga.
Sí, el manager de Nashville era un pelotero muy bueno que jugó en Cuba, se llamaba Dick Sisler.
¿Cómo que no? Claro. ¿Quién no conoce a Dick Sisler?
Dick Sisler fue el manager mío en Nashville. Y entonces empecé ahí, pero yo sinceramente te diré, yo tenía buenas manos y tenía muy buen brazo, precisamente tenía muy buen brazo. En el bateo yo no era regular. Y entonces Cincinnati, como vio que yo no era buen bate, me quiso hacer pichi.
Ese es un tema que hay que hablar con José Padilla Diéguez, porque usted en el 58, 59 y en el 61 lanzó para los equipos de Nashville, Topeka, Palaca y Jacksonville. Pero sí, eso es una historia aparte, porque hay que abordar ese tema, José Padilla Diéguez. Usted como lanzador. Quedan muchas cosas. Lamentablemente se nos fue el tiempo, pero no puede faltar un saludo de José Padilla Diéguez, ese muchachito que nació ayer, en 1935, en Luyanó, que le dice a la afición cubana, que bueno, conoce mucho usted.
Gracias a todos, y gracias por esta oportunidad que me has dado. Y te digo que el béisbol ha sido para mí mi vida. Tengo el orgullo y el privilegio de haber jugado con peloteros buenos como Luis Tian, Camilo Pascual.
No, es que en esa época, Padilla, en esa época había 16 equipos en Grandes Ligas, 8 y 8 en las Ligas Nacional y Americana. Yo creo que ahora el 55% de los peloteros que juegan en Grandes Ligas en esa época no jugaba. Usted puede estar seguro de eso.
Es verdad,
bueno, muchas gracias, Padilla. Nos quedamos pendientes para un segundo programa en un futuro no muy lejano, Padilla, porque hay que seguir abordando el tema con usted, hablar de su historia, de la historia del béisbol cubano, de la liga profesional. Se nos quedaron muchas cosas, señores. Y usted como pitcher, con el equipo de Nashville, con el Topeka, con el Palaca, con el Jacksonville, y muchas cosas más. Así que muchas gracias, José Padilla Diéguez, por su presencia aquí en nuestro programa Deporte con los Grandes. Así que en otra oportunidad estaremos conversando. Y bueno, nuestro correo electrónico, señores, deportesconlosgrandes@gmail.com. Nuestra productora, bueno, Vertica Raval, Otón Madariaga, el gigante pequeño de ahí de la Villa Blanca, nuestro ingeniero de sonido. Así que a todos, muchas gracias. Y fueron palabras de José Padilla Diéguez aquí en Deportes con los Grandes.
Noticias a la Carta, el servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora, todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de...